Pensé en Martín Balsa, ex jefe del ejército argentino, veterano de la guerra de Malvinas, ex embajador en Colombia y en Costa Rica, y pensé, ¿qué estará pensando Martín Balsa respecto a todo lo que está sucediendo hoy en este diálogo con las Fuerzas Armadas? ¿Cómo estás, Martín? Acá Gisela Busaniche te saluda, está Carlos Ulanovsky, está Ingrid Beck, Horacio Marmurek, gracias por atendernos.
Muy bien, muy buenos días a todos ustedes, por supuesto, ustedes, la producción y a todos los que nos están escuchando. Yo no he escuchado las declaraciones de la señora candidata a la vicepresidencia de nuestro país, pero por lo que usted me dice, con respecto al servicio militar obligatorio o voluntario, y yo me permito recordar, lo he escrito en libros, en varios artículos. Esa fue una propuesta del ejército argentino en el año 1993. ¿Me escucha bien usted?
Sí, la escucho bien, perfecto.
El día del ejército, en Santa Rosa, en La Pampa, el 29 de mayo de 1993, en un momento, yo era jefe del ejército, en mi locución, yo lo miré al señor presidente y le dije: señor presidente, una de las grandes enseñanzas de la guerra de Malvinas, la experiencia que hemos tenido, es que el servicio militar obligatorio tiene que ser modificado por un servicio militar voluntario. El servicio militar obligatorio cumplió un ciclo muy importante en la vida de nuestro país. Integró al hijo del inmigrante bajo una misma bandera, bajo un mismo himno, creó hábitos de orden, de limpieza, contribuyó junto con la ley de la enseñanza primaria gratuita y laica, contribuyó a la alfabetización. Pero eso fue en 1901. Luego, por distintas causas, a partir de los años 60 sobre todo, empezó, no lo hacía toda la clase, lo hacía un % relativamente bajo de la clase, y acontecimientos internos que ustedes conocen bien, pero luego la experiencia de Malvinas demostró que se necesita un hombre más capacitado, profesional. El servicio militar voluntario era tenía 3-4 meses de instrucción en realidad. Entonces teníamos que pasar al servicio militar voluntario.
Es interesante eso, porque... Sí.
Sí, y sobre todo, me escuchó el señor presidente, había miembros de la Corte Suprema de Justicia, de las comisiones de defensa, de las honorables Cámaras de Diputados y Senadores. Año 93. ¿Usted cree que alguno tomó nota de eso? Nadie. Al año siguiente, en 1994, lamentable hecho delictivo, una pelea de 2 soldados contra uno en un baño externo de un regimiento de Zapala, motivó el lamentable deceso de uno de los soldados. Eso activó una conciencia social comprensible. Y el presidente, en el año 94, un año después de esto, el señor presidente de la República resolvió pasar al servicio militar voluntario. Es decir, una vieja aspiración del ejército, pues lo teníamos todo preparado nosotros, ese hecho que se aclaró enseguida, de hecho, pero actuó como un elemento catalizador. Eso es un elemento
sí, por el caso Carrasco, que fue muy, muy difícil.
Claro.
Tuvo que morir alguien para que suceda eso en vez de haber sido escuchado. Si usted hubiera sido escuchado, no hubiera sucedido. Ahora le quiero preguntar por el
catalizador.
Claro.
Yo creo que ha llegado para quedarse. Servicio militar voluntario para hombres, para mujeres.
Pero no obligatorio.
No, por eso digo, voluntario.
Y en ese sentido también la candidata a vicepresidenta de la Libertad Avanza habla de la incorporación de las Fuerzas Armadas en la lucha también en lo interno, y además Cecilia Pando, también aliada de la Libertad Avanza, salió a decir que para esto hay que liberar a los genocidas para que puedan hacer un buen trabajo. Y habla de la liberación de los genocidas, algo increíble.
Bueno, usted me está haciendo dos preguntas en una. Le recuerdo...
Difíciles, usted, tiene razón.
Ustedes saben bien, yo no soy político, no soy politólogo, pero en la primera parte de la pregunta me dice de la participación en el marco interno de las Fuerzas Armadas. ¿Es esa?
Sí.
En el año, si mal no recuerdo, 1988, señor presidente de la República, el doctor Alfonsín, se aprobó la Ley de Defensa Nacional. Luego, si mal no recuerdo, en 1901, el presidente Menem, en la época del presidente Menem, por supuesto, la Ley de Defensa Nacional la sancionó el Congreso Nacional, la promulgó el presidente. Y en el 1901 el Congreso sancionó la Ley de Seguridad Interior. Esas leyes son suficientemente claras. Si las analizamos en forma objetiva, no político, no desde el punto de vista político-ideológico, y establecen claramente la participación de las Fuerzas Armadas en eso que el preámbulo dice, proveer a la defensa común. Eso es defensa. Y la de seguridad interior, también algo que está en nuestro prólogo, que dice consolidar la paz interior. Eso es seguridad interior. Pero establece bien, no, personalmente no creo que sea necesario cambiar ninguna ley, porque las leyes son claras, hay que interpretarlas correctamente. Establece en qué caso las Fuerzas Armadas pueden intervenir en el marco interior. ¿Por qué? Se tienen que dar, si mal no recuerdo, que se declare el estado de sitio, que se convoca el Consejo Nacional de Seguridad y que sean sobrepasadas, en forma objetiva, sobrepasadas las fuerzas policiales, me refiero a Policía Federal y fuerzas provinciales, las dos, y las fuerzas de seguridad, las tres fuerzas de seguridad, prioritariamente nuestra Gendarmería Nacional y nuestra Prefectura Naval. Si se trata de superar y se dan esas condiciones, obviamente en el monopolio legal de la fuerza, el presidente de la nación puede ordenar la participación de las Fuerzas Armadas. No creo necesario que sea imperioso una nueva ley. Están leyes que son bien claras y establecen en qué casos pueden participarse, que he tratado de sintetizar algo en lo que acabo de expresar.
Entiendo. Y lo último, ¿qué le parece las declaraciones de Cecilia Pando hablando de que para que las Fuerzas Armadas puedan participar bien en el nuevo proyecto de La Libertad Avanza y aportar al país es necesario liberar a los genocidas?
Bueno, es una expresión de una señora, no la conozco, la conozco por referencia, mediáticamente, puede tener nuestra libertad de expresión que tenemos, puede ser un concepto de ella. Yo creo que la justicia, a partir de 1985, posteriormente hubo indultos que a las juntas militares y a todos los militares y miembros de las organizaciones terroristas irregulares, todos fueron indultados por el presidente Menem. Si mal no recuerdo, en octubre de 1989. Y siguieron todos indultados hasta que, a principios del siglo, con otro presidente, el Congreso Nacional, el Congreso derogó los indultos que eran inconstitucionales, pero el Congreso derogó mediante una ley el indulto del presidente. Pero al año siguiente, la Corte Suprema de Justicia, que es la que en última instancia resuelve un caso jurídico, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de ese delito y se iniciaron otros juicios a los cuales usted se está refiriendo, porque desde el 2006 aproximadamente hasta ahora las distintas instancias judiciales están interviniendo. Yo respeto mucho la división de poderes y las decisiones de la justicia, particularmente en un caso tan sensible, tan conmovedor, que el actual Papa en una oportunidad calificó ese pasado como una de las lacras más terribles que ha tenido nuestra patria. Y yo creo que las cosas tienen que solucionarse en el marco de la verdad, sí, por supuesto, pero en el marco de la ley. La ley es clara. Esto lo tiene que decidir la justicia.
Clarísimo.
Otros pueden tener otra opinión que yo respeto, pero siempre estoy convencido que el disenso nos tiene que enriquecer, no imponer una cosa, y además recordar el pasado con una intencionalidad política e ideológica es repetir, como digo yo, estúpidas letanías paganas.
Muchísimas gracias, Martín Balsa, ex jefe del ejército, general, veterano de la Guerra de Malvinas, ex embajador en Colombia y en Costa Rica, por su charla, por sus reflexiones acá en Radio Nacional. Lindo escucharlo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y normalmente mi más respetuoso saludo a toda la comunidad local.
Martín Balsa pasó por Radio Nacional.